Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días. Primer jueves del mes de septiembre y como ya es nuestro compromiso habitual, nos estamos reuniendo con ustedes a través de el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, agradeciendo como cada semana toda su confianza en esta sintonía de 7 años y a 7 temporadas de este programa. Saludamos a todo el personal universitario del campus norte de la Universidad de Chile, donde se reúne la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la Facultad de Medicina y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de nuestra Casa de Estudios también. Y como cada semana ampliamos este saludo a todo el personal de salud que trabaja en lo que hemos denominado el barrio sanitario de La Chimba, allí donde se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Psiquiátrico, el Instituto Nacional del Cáncer y también el Servicio Médico Legal, todos, como ya saben, grandes colaboradores de este programa. Queremos invitarlos, reiterar esta invitación a la cuarta versión del Diploma en Historia de la Salud y de las Ciencias Biomédicas en Chile, siglo XIX y XX. Estamos contribuyendo desde el espacio de la extensión universitaria al trabajo clínico, allí donde queremos plantearles esta desafiante reflexión acerca del itinerario del concepto de salud y enfermedad como un fenómeno de interpretación social, cultural y política. Ya vamos a presentarles a quienes son nuestros invitados y que son, por cierto, docentes de este diploma. Queremos también reiterar varias invitaciones a que participe de la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca, esta campaña de educación y promoción que estamos realizando en las ferias libres de las comunas de Independencia, de Recoleta y de Cerro Navia. En el marco de esta campaña se está realizando la segunda versión del concurso de cuentos Beso en la Boca. Toda esa información en www.odontologia.uchile.cl. Allí también puede encontrar información acerca del seminario Conceptos actuales del diagnóstico de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial que se va a realizar este sábado, el sábado 9 de septiembre, de forma gratuita para todos los odontólogos que quieran acercarse a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y en Sergio Livingston 943 en Independencia. Queremos también aprovechar de recordarles el correo electrónico de este programa, atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos encuentra en Facebook también como A Tu Salud. Allí nos puedes seguir a través de la transmisión de Facebook Live y nuestro sitio web institucional, donde puede conocer todo el quehacer de nuestra comunidad odontológica, www.odontologia.uchile.cl. Vamos a iniciar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y decía el doctor Germán Valenzuela Basterrica durante la ceremonia de inauguración de la Escuela Dental aquel 10 de septiembre de 1911, es preciso saber que la Escuela Dental no solamente enseña y prepara técnicos entre la juventud deseosa de emprender la lucha por la vida con el título profesional, al mismo tiempo desarrolla una labor silenciosa pero muy eficaz de higiene y profilaxia social, proporcionando atención oportuna a las clases pobres con el contingente y energía de cada alumno. Su discurso de instalación de la facultad, de la Escuela Dental, que es el antecesor de nuestra Facultad de Odontología, decía que la construcción del amplio edificio que hoy se inaugura permitirá mejorar los servicios de enseñanza dental, dignificará el concepto de la función social que hoy desempeñan los dentistas y ensanchará especialmente uno de los beneficios que presta la escuela más ignorado de la opinión pública y de mayor trascendencia, que es el cuidado gratuito y esmerado que se proporciona en las aulas del establecimiento a innumerables personas de escasos recursos. Este domingo 10 de septiembre se van a cumplir 106 años de la Escuela Dental de la Universidad de Chile y queremos dedicar este programa a una reflexión, a una mirada acerca de lo que ha sido este transcurso de la profesionalización de la odontología, del progreso que estaba implícito, y queremos compartir con ustedes las conclusiones de un artículo de este libro increíble que les mostramos ya la semana pasada, pero que el año pasado cuando se lanzó también tuvimos la oportunidad de conversar sobre él. Es República de la Salud, Fundación y Ruinas de un País Sanitario, Chile en los siglos XIX y XX. Queremos revisar junto a nuestros invitados el artículo Adiós a los sacamuelas, facetas de la profesionalización odontológica en Chile. Queremos saludar muy, muy especialmente a nuestros amigos invitados, al profesor César Leighton, historiador y curador del Museo Nacional de Odontología, investigador, director del Diploma de Extensión e Historia de la Salud, que ya hacíamos alusión, y próximo doctor en Historia de la Universidad de Chile. César, muchas gracias por acompañarnos.
Vale, gracias.
Junto a él se encuentra el profesor Marcelo Sánchez. No es Marcelo Sánchez, Marcelo López. Con un saludo a Marcelo Sánchez, por cierto, pero nos acompaña esta vez el profesor Marcelo López. Es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor de Historia de la Salud de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es docente también del Diploma de Extensión de Historia de la Salud. Don Marcelo López, muchas gracias.
Gracias, Cecilia, por la invitación.
Bueno, veníamos conversando antes de ingresar al estudio de cómo se ha ido... Se han ido ustedes compartiendo el espacio, el territorio de la Facultad de Odontología, pero desde la mirada de la historia y de cómo van analizando cada tramo, cada avance que ha tenido esta historia de la odontología. Y ya lo conversábamos la semana pasada, César, Marcelo, con Claudia Araya, donde estuvimos compartiendo también otro episodio de este libro maravilloso, República de la Salud, y que aludía a la salud mental. Estuvimos aquí compartiendo y queremos hoy día centralizarnos en lo que ha sido la odontología, la historia de la odontología y cómo estas ideas de modernidad, de progreso que estaban insertas y que ya nos contaba Claudia en relación a la salud mental, pero también están instaladas y están atravesando todo el conocimiento de las ciencias de la salud en general y en particular de la odontología. ¿Cómo podemos partir esta reflexión considerando que hay un escenario de industrialización, de idea de progreso, que va generando un imaginario y que está presente en estas ciencias?
Yo creo que hay que situarse un poco en el contexto histórico de fin del siglo XIX. La industrialización está comenzando, el liberalismo ha llegado al poder, ya, y la tecnología es fundamental en todos los aspectos que tiene que ver con ir construyendo un Estado y una nación en el fondo. Y eso implica también ir cambiando de un país agrario a un país agroindustrial, a un país donde el Estado también va a regir con algo que no se había desarrollado o que se estaba desarrollando ya tímidamente ya a mediados del siglo XIX, pero que se va a consolidar también con la Universidad de Chile, con la creación de la Universidad de Chile. Y eso implica que el conocimiento científico empieza ya a ser un proyecto viable en torno a esta industrialización, y la formación del mundo profesional científico en ese sentido es clave, como habla Sol Serrano, ¿ya? Pero yo creo que también hay varios proyectos que están atravesando ahí el mundo específicamente de la salud, ¿ya? El proyecto liberal implica también, yo creo, ir buscando un modelo productivo, ya que es algo que va a estar siempre y que en cierta forma hoy día continúa, de una población, de ir formando una biotipología de población, un hombre medio, como habla Quetelet por ahí en los proyectos que tiene que ver con la formación de una población sana para la productividad. Y eso implica una serie de instituciones de salud que van desde la medicina, el ejercicio físico, ¿ya? Y que se va instalando, como siempre lo hemos dicho, al otro lado del río, en donde estaba toda esta mano de obra no disciplinada que en cierta forma va a entrar a los procesos de productividad y que necesita esta salud. Y ahí va a ser fundamental todo el desarrollo del higienismo, que es la gran medicina social que se va a consolidar a comienzo del siglo XX, donde de una u otra manera empieza a ocupar toda la disciplina científica, ¿ya? Y que en cierta forma también está enfrentándose a todo también un sistema privado que define el siglo XIX, que es liberal y que la odontología ahí está en cierta forma entre estos dos mundos, estas uh-huh. dos vías.
Bueno, yo quisiera sumarme a la última reflexión de César para también entrar ya a conversar sobre el artículo que realizamos, porque como tal como lo señala César, en ese marco de industrialización, de modernización, también la singularidad que posee la odontología es que también comienza a ejercer un papel en este contexto que también uh-huh. venía desarrollando en los últimos siglos, que tenía que ver con contribuir a modelar la individualidad desde el punto de vista corporal. La sonrisa, que es un rasgo tan distintivo de esa individualidad, comienza lentamente. Esto tomó mucho tiempo y bueno, hoy es uh-huh. parte, lo vemos públicamente, pero es aquel entonces donde la odontología desde el punto de vista de la individualidad comienza a jugar un papel, porque la sonrisa, que antes no era tan valorada socialmente, pues sobre todo en el estrato bajo, porque uh-huh. que te faltaban dos o tres dientes era algo normal, uh-huh. pero ya cambia eso uh-huh. y con el avance tecnológico, con este valor que empieza a adquirir la sonrisa, ya hay un interés también por hacer de esta odontología con una función social, asumir esa individualidad, pero ya no solo que perteneciera a un estrato económico, sino que también pasar a ser algo accesible a una masa que también con el correr del tiempo empezó a valorar su individualidad a partir de lo que voy a ser una sonrisa bajo el modelo de SAN, una sonrisa prototípica.
Uh-huh. Ustedes han hablado muchas veces de la cuestión social, este telón de fondo, este desarrollo urbano a propósito de la industrialización. ¿Cómo este escenario va a permear también al mundo de la salud, al mundo de los médicos, de los odontólogos, y de alguna manera va a incidir en que decidan asumir un rol social para participar en esta escena?
Yo creo que la cuestión social es una paradoja igual, porque por un lado está creando el modelo de industrialización, hay una promesa de progreso que se está dando ahí, pero por otro lado está creando conflicto social, está creando explotación laboral, está creando también marginación de ciertos grupos con ciertos tipos de enfermedades contagiosas, y eso también está provocando todo un trasfondo, ¿ya? Y en ese sentido la odontología y eso quiero retomar un poco un tema como de historia cultural, ¿ya? Como lo que decía Marcelo, cómo la sonrisa en este modelo de progreso que está cayendo, que está trayendo el capitalismo industrial, se convierte en un símbolo de felicidad, ya que es como un poco hasta el día de hoy un símbolo. Entonces creo que la odontología ahí empieza a entrar a este progreso, a esta idea que se empieza a dar en también toda la publicidad que hay en magazines de masa, o lo que se empieza a desarrollar ya con los productos dentales ya a comienzo del siglo XX. Entonces, ahí está un poco cómo se genera el modelo de la odontología. Si sigue en un rumbo liberal en este gabinete, trabajando solo, como Marcelo lo ha planteado muchas veces, o entra ya al modelo estatal, al modelo de beneficencia, al modelo de protección social que ya se empieza a discutir, producto también de toda una vanguardia social que está discutiendo y está planteando. O sea, los movimientos obreros están exigiendo mayores garantías en la productividad, están organizados, están haciendo presión, están haciendo crítica social, y eso implica que el Estado, en cierta forma, para no estalle una revolución, por decirlo así, lo integren. Y la salud va a ser un modelo de integración y quizás de apaciguar un poco todos estos conflictos. Entonces, la medicina en general está funcionando en esta lógica.
Bueno, una arista también que de la cuestión social, que el estudio que hemos hecho sobre el desarrollo de la odontología, de la profesionalización, también tiene que ver con algunos temas bien sensibles de esta paradoja que es la modernidad capitalista, y que tiene que ver con cómo el sistema alimentario también fue clave, y las repercusiones que ello trajo para que un grupo especializado como son los odontólogos se fijaran en esta cuestión social sanitaria. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, el papel que la relevancia que alcanzó el raquitismo, que derivaba obviamente de trastornos alimentarios producto de el bajo es una cuestión que hay que estudiar mucho más a fondo. Ya hay algunos estudios que se están haciendo, pero cómo la mala calidad de la alimentación era clave para explicar muchos problemas sanitarios del país, enfermedad infecciosa, pero también los problemas dentales del obrero, y también de los niños, sobre todo, las infecciones escolares que ya se empezaron a desarrollar a comienzos del siglo XX, daban cuenta de las altas problemas dentarios que tenían la población escolar, que ya está masificándose poco a poco, y eso nos revela también cómo a través de la odontología podemos ya asumir la magnitud que tenía esta modernización, que tenía luces y sombras. Así que la paradoja que subrayó César es parte también de esta modernización y de la responsabilidad que tuvo que asumir este grupo de profesionales que empezó a formarse en la Escuela Dental de la Universidad de Chile.
Cierto. Para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 o a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, les queremos recordar que estamos conversando acerca de odontología, de la historia de la odontología y, por qué no, de la odontología social que arranca con esta historia, con los profesores, con los historiadores e investigadores César Leighton y Marcelo López, quienes también son parte del staff del diploma de extensión sobre historia de la salud que dicta la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que está próximo también a comenzar. Vamos a conversar de eso también. Lo decían ustedes ahí, cerraba su intervención Marcelo y antes también lo señalaba César en términos de el rol de la Universidad de Chile en el momento de profesionalizar este oficio, que partió siendo muy artesanal, los flebótomos, y hay una serie de otras categorías que ustedes nos pueden señalar, pero parte ahí en el título de este artículo, los sacamuelas, ¿no? Así es que, ¿cómo se realiza ese tránsito desde este artesano de la boca hasta el odontólogo moderno, científico, el profesional?
Claro, como todas estas profesiones, hay que recordar que las profesiones que tenían relaciones con lo biológico, lo matemático, como las ciencias duras que uno plantea, estaban hasta el siglo XIX bajo la filosofía y toda la ciencia humanista. Entonces no eran profesiones de gran valor, por decirlo. Con la industrialización o la revolución de fines del siglo XVIII en Europa y después en América Latina, esto cambia absolutamente. Pero antes los flebótomos, los sangradores, los cirujanos barberos funcionaban donde estaba el trabajo, y el trabajo estaba en ferias públicas, ferias comerciantes, y ahí ejercían en forma itinerante, instalaban un estandarte con autorización real de lo que podían hacer, y preocuparse no solamente de los dientes en este caso, sino en una serie de otras enfermedades o de otro tipo, a través de la herbolaria, las intervenciones, las trepanaciones, era una diversidad de cosas. Pero a medida que la industrialización se va instalando, el Estado-Nación y todo el conocimiento ya científico como lo hemos planteado, ya esto se va especializando. Y yo diría que hasta mediados del siglo XIX, cuando ya empiezan a plantear un romper un poco el monopolio que los médicos habían ejercido en todo este tipo de profesiones, que nosotros lo nombramos en ese artículo, ya que tanto odontólogos, farmacéuticos tuvieron que liberarse de ese control que ejercía el modelo médico, el modelo de los higienistas, que en cierta forma siempre estuvieron ahí cerca del Estado por lo que significaba la intervención en el mundo social y la importancia de intervenir en el mundo social a través de las enfermedades. Entonces, poco a poco se fue generando esto. Y Padín, que es un decano de medicina, hace una modernización importante igual y empieza a plantear un curso ya de 2 años, ya separándose de medicina, y eso va generando ya una cierta autonomía ya. Pero después viene una especie de refundación en la modernidad de Balmaceda en 1888, y todo lo que había hecho Padín en cierta forma es un retroceso, porque eso vuelve casi a la escuela de medicina, y la escuela supuestamente fundada ahí, la escuela dental, es una escuela técnica, no se exige bachiller, no se exige todavía, entonces es absolutamente una escuela mal vista, ¿ya? Y muchos médicos era como un desprestigio ir a hacer clase ahí. Pero, por supuesto, es la figura de una generación ya que empieza a emerger, yo diría, a final del siglo XIX, y ahí aparece uno de sus representantes, que es Germán Valenzuela Basterica, que es el que resuelve el caso de la legación alemana, el que está discutiendo ya a fines del siglo XIX, tiene una formación, va a Francia, entonces tiene otro tipo de formación. Uh-huh. Y ya su participación en el Congreso Dental del Centenario, en Argentina, en 1910, anuncia un proyecto de modernización total de la Facultad de Odontología, exigiendo lo que sería hoy día la enseñanza media completa y todo un conocimiento científico que abre el mundo de la odontología, la ciencia y la proyecta ya por todo el siglo XX.
Una particularidad de esta profesionalización que, bueno, Basterrica encabeza o es un claro símbolo, es que nosotros discutimos en el texto que escribimos, tiene que ver que tuvo dos caras. Una fue una profesionalización que se hizo ante los flebótomos para que esta hegemonía, esta especialización que representaban los odontólogos fuese válida, pero también la tuvieron que hacer frente al cuerpo médico, vinculado al ligerismo. Uh-huh. Es decir, tuvieron que bregar en dos frentes, porque era una profesión muy joven y que recién había fundado una escuela de medicina moderna, pese a dos intentos fallidos que hubo en el siglo XIX, pero una singularidad es que estos profesionales odontólogos jóvenes que empezaron a formarse ya en la década de 1910 en esta escuela moderna, que seguía todos los cánones de europeos y posteriormente norteamericanos, tuvo esta singularidad, bregar entre estos flebótomos que, curiosamente, por lo menos en algunos años, la escuela dental invitó a participar, formándose porque en la escuela dental, porque los odontólogos, por lo menos en algunos años, consideraron que ellos tenían, pese a toda su formación artesanal, una experiencia uh-huh. con los pacientes.
Entonces, experto por experiencia.
Ellos tuvieron ese pragmatismo que quizás los médicos en alguna cosa no tuvieron, porque uh-huh. eran más rígidos, porque, bueno, además, en el año 1918 se dictó el Código Sanitario y entre uno de sus artículos establece uh-huh. qué profesiones se pueden ejercer profesionalmente, legalmente, y una de ellas es odontología, pero bueno, la medicina y la odontología. Sin embargo, pese en ese proceso de construcción de una legalización de las profesiones, los odontólogos, por lo menos esa generación, fueron un poco más prácticos al invitar a sus colegas, entre comillas, informales, uh-huh. a sumarse a ese proyecto, cosa que por lo menos, no me consta a mí, los médicos no fueron tan pragmáticos con los otros médicos informales.
Claro que sí. Quiero citar para que los auditores y auditoras de A Tu Salud vean también en términos de los documentos que ustedes han logrado recopilar y hacías cita, César, de la participación del doctor Germán Valenzuela Basterrica, fundador de la Escuela Dental, en este Congreso Médico Latinoamericano. Él señalaba, decía, creada la escuela, principió a funcionar sin dirección ni programa y no llenaba, por consiguiente, las necesidades de una escuela técnica destinada a formar cirujanos dentistas a la altura de la odontología moderna. Su instalación y personal eran muy deficientes. Así acusaba el doctor Germán Valenzuela Basterrica ahí a comienzos del siglo pasado, de la formación que se estaba entregando en ese momento. Y luego, bueno, se potencia lo que es el barrio sanitario de La Chimba, que también hemos conocido gracias a toda la investigación que ustedes han realizado. ¿Cómo se comienza a fortalecer este polo con el desarrollo de la escuela de medicina, con el desarrollo de esta escuela dental, en el marco de esta participación de los médicos en todo lo que son las políticas públicas?
Bueno, ahí hay una bueno, hay varias cosas que destacar que confluyen en esta, sobre todo en esa década, en las primeras dos o tres décadas del siglo XX. Bueno, a propósito del Congreso, una es la inserción de la odontología nacional en una idea de globalización también de la salud. En ese momento ya comienzan a desarrollarse movimientos que habían partido con las conferencias sanitarias, pero ya hay congresos de especialistas de la medicina. Y Chile tuvo la oportunidad no solo de hacer un congreso global de salud dental en aquel año, en 1907, ya en el año 1901 había sido sede del primer congreso americano de medicina. Por lo tanto, hay un interés del Estado chileno por insertarse en esa globalización, que, bueno, ha seguido hasta el día de hoy. Chile ha participado activamente en estas instituciones globalizadoras. La Liga de las Naciones, en las sociedades internacionales de especialidades médicas, la OMS, la OPS, hasta el día de hoy es un miembro activo. Así que ahí ya en este congreso dental hay una, podemos ver, semilla de esa globalización. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, hay que tener en cuenta que Chile es un país pobre, entonces por lo tanto cualquier desarrollo institucional tenía que dar cuenta de las limitaciones que tiene una burocracia pequeña, la falta de técnicos, el desarrollo de tecnología odontológica es cara, y hasta el día de hoy es un rasgo fundamental. ¿Ha contribuido a hacer más efectivo el diagnóstico y el tratamiento? Absolutamente. Pero eso tenía un costo. Y la inserción en este barrio sanitario da cuenta también de lo que a nosotros también es una rasgos medulares de lo que es la salud pública moderna. No esperar que el paciente vaya al médico, al profesional, sino que la salud moderna vaya al paciente. Y se instaló, bueno, en una zona donde los problemas de salud de distintas índoles eran vivos y a gran escala. Por lo tanto, ahí tenemos una huella también de cómo empieza a conformarse la salud pública moderna en nuestro país.
Claro, claramente. Vamos a profundizar sobre lo que es el Congreso Dental Panamericano, que también es un hito que se está conmemorando este año, el centenario de esta iniciativa, a la vuelta de esta pequeña pausa. Así es que los dejo invitadísimos al profesor César Leighton, al profesor Marcelo López, que se mantengan en el estudio de Radio Universidad de Chile, porque vienen temas muy interesantes que tienen que ver con la salud laboral asociada a odontología, con la salud de la infancia, donde habían grandes problemas y todo se estaba ya conversando a principios del siglo pasado, y vamos a ver si se sigue conversando 100 años después. Quiero también reiterar el saludo a nuestro auspiciador, que ya lo tenemos desde el mes pasado. Vamos a estar conversando el próximo programa con ellos. Esto es ProDentist de BioGaia. Y junto con eso los dejamos con nuestra cápsula odontológica, el odontodato para esta semana. Vamos y volvemos en muy breves momentos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes,
donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. En Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl y también a través de Facebook Live nos puede escuchar, nos puede ver y conocer lo que hemos estado tratando en este programa. Nos interesa también estar muy atentos a lo que está ocurriendo en materia de salud hoy día. También estamos haciendo hoy día una mirada histórica de la odontología, pero nos interesa retornar a la realidad y para eso hemos establecido un contacto telefónico con el doctor Tomás Lago Marcino de Fundación Equidad, porque se está preparando el primer debate presidencial sobre salud y ya están confirmados 7 de los 8 candidatos presidenciales. Doctor Lago Marcino, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia, y muchas gracias por la invitación.
Sí, queremos contarles a través de la plataforma de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile a todos quienes nos están sintonizando de este trabajo que llevan realizando ya desde varios meses y preguntarle lo primero, ¿por qué es tan importante hacer un debate de salud o sobre salud con los candidatos presidenciales?
Primero que todo porque según las encuestas actuales y desde lo último aproximadamente 10 años, la salud es uno de los temas más relevantes para todos los chilenos, siempre ha ocupado el segundo o a lo más el tercer lugar de los temas más relevantes a los cuales los gobiernos deberían dedicarle su esfuerzo. Adicionalmente, teniendo una visión transversal de lo que actualmente es la salud, existen muchas problemáticas sin resueltas desde la perspectiva de las garantías en salud, de cómo se administra y financia el sistema, temas de recursos humanos, prestadores, modelo de construcción hospitalaria, prevención, promoción, modelo de atención primaria, etcétera. Es decir, es un tema que influye la salud en los chilenos directamente y que todos estamos conscientes que existe una deuda histórica por parte de los gobiernos hacia esas temáticas. Por tanto, no pueden ser ajenos para los candidatos un tema de esta relevancia el juntarse a debatir propuestas de cara a la ciudadanía.
Sí, claro. Tomás, lo interesante acá es que este debate además no está preparado por los medios, aunque Radio Universidad de Chile está compartiendo también la organización. Sin embargo, esto nace de alrededor de 54 organizaciones de pacientes, de gremios de la salud y que han estado dialogando, conversando acerca de las preocupaciones, como tú describías, de esta deuda que hay en salud con la ciudadanía y se han organizado. ¿Cuál es también, cómo valora la ciudadanía o cómo debería valorar la ciudadanía esta como puesta de acuerdo de todas estas personas que están trabajando en el debate?
Primero que todo, en particular en salud, existe una complejidad adicional para que la organización de la sociedad civil se unan, producto de que son muchas y muy diversas, más que en otras áreas. Están las agrupaciones de pacientes, los sindicatos, los colegios profesionales, los consejos de salud, etcétera, etcétera. Y todos ellos con intereses particulares muy diferentes los unos a los otros, pero que muchas veces comulgan y tienen un mínimo común denominador, que es esta lucha histórica por la salud. Desde el mes de abril, mayo, empezamos a reunirnos aproximadamente 54 organizaciones de todo este ámbito, es decir, colegios profesionales, sindicatos, agrupaciones de pacientes, organizaciones no gubernamentales, con el fin de posicionar la salud en el debate presidencial, en las elecciones presidenciales en 2017, de cara a que probablemente en los próximos gobiernos, ojalá en el próximo gobierno de hecho, la salud sea uno de los temas más prioritarios y eventualmente la próxima gran movilización social. Por tanto, nos pusimos las pilas, decidimos organizar un debate con los candidatos, con todo ello, hicimos la invitación y ya estamos en tierra derecha para ejecutar esta primera gran oportunidad que se realiza un debate con los candidatos presidenciales sobre salud el 26 de septiembre en la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un lugar histórico para la salud de nuestro país.
Sí, claro, hay que agradecer esta transversalidad en la convocatoria, donde, por cierto, Radio Universidad de Chile se ha sumado. Hay que reiterar, Tomás, que los candidatos, Eduardo Artés, Carolina Goich, Alejandro Guillier, José Antonio Kast, Marco Enríquez Ominami, Alejandro Navarro y Beatriz Sánchez han confirmado su participación. El único ausente es don Sebastián Piñera. Este debate va a ser transmitido a través de redes sociales, ya lo decías, el 26 de septiembre, desde las 19 horas, lo va a poder seguir y se va a realizar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo invitamos entonces a quienes nos están escuchando a que se sumen a las transmisiones a través de todas las redes sociales?
Primero que todo, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web oficial, que pueden consultar sobre la información de esta importante iniciativa, que es www.debatesalud.cl, donde adicionalmente se va a estar transmitiendo la, valga la redundancia, transmisión oficial del debate.
Tomás, entonces vamos a dejar invitados una vez más a la ciudadanía a que comparta este interesantísimo debate con las preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos. A ver quién se va a hacer cargo de tanto desafío en salud que tenemos enfrente. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en A Tu Salud.
Perfecto, muchas gracias por la invitación.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Vamos a desearle desde ya un éxito a esta transmisión y a este esfuerzo conjunto de tantas personas que están reuniendo el ánimo para poder plantear todas estas inquietudes desde políticas públicas, medicamentos, acceso, tanta necesidad de salud que tenemos en nuestro país. Pero ya lo vemos cómo la Universidad de Chile va centralizando todos estos procesos históricos. Estamos a puertas de esta elección presidencial y hemos estado revisando la historia de cómo se ha ido configurando el espacio del desarrollo de las ciencias médicas, de las ciencias de la salud, de las ciencias odontológicas. Y ya lo hemos mencionado, este centenario del Congreso Panamericano de Dental, Congreso Dental Panamericano, y cómo va a recibir toda esta información que se está generando, esta profesionalización, la idea del progreso, ¿cierto? Y cómo se van haciendo cargo también de lo que viene, de los grandes desafíos que estaban ahí partiendo el siglo pasado.
Claro, lo que pasa es que los congresos científicos no solamente eran, por decirlo así, se dedicaban a eso, había también una función de diplomacia, yo creo, de los estados. Exacto. Entonces, era fundamental ir creando estos congresos en todos los aspectos. Era un interés como tanto para las corporaciones médicas, tanto para el estado.
Era como especialista, pero también muy, muy político.
Claro, sí. En ese sentido, ahí se veían conflictos, se resolvían quién eran las potencias, ya las alianzas que habían. Por eso fue muy peleado el Congreso de 1910, el Congreso del centenario de la independencia de toda América Latina, ya del tema español. Entonces, que haya sido en Buenos Aires no era menor. O sea, Buenos Aires era la gran potencia, la gran ciudad, el gran país del cono sur, y que en ese sentido estaba demostrando toda su tecnología, todo su desarrollo ya. Entonces, Oscar y Calvo, que es un historiador de la intelectualidad colombiana, ha estudiado los congresos científicos y ahí plantea que en el fondo también hay otro movimiento. Se está generando una identidad científica latinoamericana muy fuerte a comienzo del siglo, del comienzo del siglo XX. Entonces, es muy potente hacer estos congresos. Y en Chile, yo creo que lo tiene claro ya Basterica cuando va al Congreso del Centenario en 1910, el Congreso Científico. Incluso en el mismo año nosotros nos dimos cuenta que la revista Dental está presionando por el Congreso ya de 1917. Entonces es un despliegue que está haciendo la odontología en el aspecto científico, y por otro lado también el mismo año está el tema de la fiesta del cepillo de dientes, que es el tema de la odontología social. Entonces están haciendo un movimiento importante en términos sociales y políticos. Y este congreso también permite la discusión y el intercambio de tecnología, ya que es tan difícil para los países que no estaban dentro de las potencias occidentales, ¿ya? Y ahí se empieza a hablar, y son interesantes los temas que tienen que ver con histología, fisiología, ortodoncia, genética, ya la herencia se está hablando, la composición del cráneo, la forma de la boca. Hay toda una discusión que es sumamente interesante y que se da en este Congreso Panamericano, ya que es, que yo creo que es un por un lado es un fortalecimiento de la odontología acá en Chile, pero por otro lado también es el fortalecimiento de las relaciones que tienen los odontólogos en América del Sur, y por eso esto termina con el FOLA, que es la Federación Odontológica Latinoamericana, se funda en este congreso en Chile en 1917. Entonces los congresos científicos sirven para eso, promocionar y posicionarte en términos científicos, pero también políticos, ¿ya?
Bueno, el Congreso también, a nuestro entender, viene a rubricar esta idea de el protagonismo social del odontólogo y el hecho de que hayan logrado establecer esta reunión no solo da cuenta de la adhesión a un modelo de desarrollo científico por parte de la odontología, sino también a la integración de los odontólogos en cuestiones públicas. Y se suman al trabajo que ya venían desarrollando los médicos, y da cuenta también no voy a hablar de competencia, pero sí en este afán de alcanzar un estatus que lo libere de la antigua, entre comillas, hegemonía que ejercía la medicina sobre la odontología, hay un propósito político. Y rápidamente, y uno lo puede ver en estas todas discusiones científicas, se ve que esa generación de profesionales de la salud dental hicieron una tarea muy rápida de modernización. Uh-huh. Se sumaron prontamente a este movimiento de construcción de salud pública, pero también de internacionalización y a su vez de integración a nivel latinoamericano, de crear esta nación de profesionales dentales, por así decirlo, pero en nuestro continente.
Sí, hemos estado conversando acerca de cómo la industrialización se estaba instalando en nuestro país, por lo tanto crecen los centros urbanos y también se asocian las enfermedades dentales al espacio laboral, a lo que es la salud laboral. Y hay ahí algunas denuncias acerca de cómo los hombres, mujeres y niños inclusive que estaban asociados a la industria comienzan a tener un gran deterioro dental porque está asociado a que se relacionen con sustancias tóxicas en ellos. Y esto también va quedando reflejado por las tesis de los profesionales que iban egresando desde este nuevo centro formador y también en estas conversaciones científicas.
Claro, hay algo que no hemos tocado, no tocamos mucho en el artículo, pero lo tenemos pensado para un segundo artículo, ya que tiene que ver con el nacimiento de la industria de la alimentación chatarra, sí. Que tiene que ver con la refinería de azúcar en el núcleo ahí industrial Valparaíso, Viña del Mar, todo el desarrollo que vienen de la macá y las galletas y todo que empieza a llegar al mundo de los mercados de la alimentación o la industria alimentaria. Y esto empieza a afectar a los niños, y esto se nota a fin del siglo XIX. La industria del tabaco también empieza a generar ya sus primeros conflictos, ya.
El alcohol
también, la tuberculosis, los bubones, etcétera, una serie de temas que empiezan a generarse. Entonces es necesario un nuevo modelo de odontología, ya. Y por eso es tan importante que en el Congreso mismo se empieza a plantear el tema de generar secciones odontológicas en las escuelas, secciones escolares para la instrucción primaria. Y ahí está Eloísa Díaz, que es la primera mujer médica en la historia de Chile, ¿ya? Y que a pesar de que yo creo que igual la tienen trabajando con niños, por ser mujer ahí en el binomio, todavía hay un tema de segregación.
De género ahí.
Claro, pero está ahí, y está ahí en la discusión. Y eso para nosotros con Marcelo fue muy importante porque en el fondo es la vía que nosotros vemos que se empieza a cimentar una odontología social, ¿ya? Y que después ya concluye, después del propio Congreso en 1922, cuando identificamos la tesis de Waldo Vila, ya de 1922, que es una tesis que habla de la trascendencia social y la odontología, y él hace todo un modelo cómo debería funcionar la odontología en el seguro obrero, ya en todas estas unidades productivas. Uh-huh. Que el Estado está tratando de resolver. Y lo voy a decir así, es una tesis muy valiente, uh-huh. porque hacer ese tipo de tesis para esa época, Waldo Vila, un personaje bastante particular dentro de este proceso, ¿ya? Y después tenía una doble vida en el sentido que también se dedicaba al arte y fue un gran expositor de la modernidad en el mundo del arte igual, pero eso es otra historia que...
Eloísa Díaz relacionaba la salud de la boca con la alimentación,
sí,
y lo que habías comentado antes, Marcelo, ¿no?
Sí, bueno, hay una idea que nosotros trabajamos pero queremos desarrollar con mayor profundidad, tiene que ver con esta propuesta de que la salud dental, la odontología nacional también fue una fuente de la cual se nutrió la construcción de la salud pública tal como la entendemos hoy. De hecho, el año, me parece, si no mal no recuerdo, en 1910 se creó el servicio dental escolar, gracias a una iniciativa de Eloísa Díaz, que también forma parte de una generación de médicos y profesionales de salud, de médicos que empezaron a interesarse ya en los temas del mundo pediátrico. Ahí ya también está la semilla de la pediatría nacional, pero un mundo que empezó a fijarse que en los niños está atendiendo a los niños, se está uno podía ya ahorrarse una serie de problemas a nivel nacional. El interés también por la alimentación, los servicios escolares. En la década de 1920 se crea la ley de instrucción primaria.
María.
Y eso fue un muy potente aliado para este desarrollo de una salud escolar, desde construido desde fuera de los hospitales, sino que de manera preventiva, y que fue la antesala de las instituciones, las grandes instituciones que tuvo Chile a lo largo del siglo XX, que trabajaban sobre la base de la prevención más que en la acción. Así que por eso nosotros queremos, hemos intentado subrayar el valor que tiene la salud dental como una fuente para reconocer la construcción de un modelo de acción colectiva en materia de salud.
Sí, hay que decir un par de cosas, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero que vamos cerrando algunas ideas. Que vamos a conmemorar los 100 años de este Congreso Dental Panamericano a fines de octubre en la Casa Central de la Universidad de Chile. Por lo tanto, vamos a ir replicando ahí los hitos que han significado esta trayectoria de la odontología, partiendo de esta connotación de odontología social que hemos estado abordando durante este programa. Ya en esa época, y de acuerdo a los documentos que ustedes publican también en este artículo, se planteaba este interés porque el odontólogo fuera a los servicios de salud públicos. Y también ahí estaba la pregunta de si eran o no escasos, si faltaban más odontólogos en el servicio público, y sobre todo en el tema de la infancia y cómo se instalan los módulos dentales en las escuelas para asociar a mejor salud. Vamos a tener otro día también para conversar en extenso sobre la fiesta del cepillo de dientes, que también está cumpliendo sus 100 años. Pero a modo de conclusión y con la mirada que tienen ustedes como historiadores, cómo se plantean estas tesis y cómo se ha ido siempre en una paradoja, como planteaban ustedes en la idea de progreso, que por un lado llegan todos los beneficios, pero por otro lado va creando marginación social. ¿Cómo desde la mirada de la historia pueden establecer estos dos puntos, estas dos perspectivas? Por un lado la odontología social y por otro lado la odontología liberal.
Bueno, a propósito de lo que ustedes estaban conversando con el doctor Largo Marcino, bueno, ahí vemos que hay una serie de problemas, discusiones que, como señaló el doctor, deberían ser asumidas como una prioridad, como parte de una reforma o de un movimiento social. Para nosotros lo importante es ver que estas discusiones tienen una larga data en nuestro país. No nacieron hace 3 o 4 décadas, sino que, como a propósito de esta dualidad entre la odontología social y la odontología liberal, vemos que hay una discusión en este gremio, que quizás la podemos proyectar a otros gremios también, en torno a cómo este beneficio de la ciencia, de la modernidad, cómo las canalizamos. Para algunos era el mercado la opción ideal. A través de una transacción, alguien que tenga un poder de ingreso paga un servicio. Es una modalidad, pero en nuestro país, sobre todo y en gran parte del mundo, se optó por recurrir a una institución social, el Estado, para que se creara lo que hoy llamamos seguridad social. Uh-huh. Es decir, la incertidumbre de la modernidad tenían que ser avaladas por un modelo de protección. La odontología contribuyó a eso, pero hasta el día de hoy, a lo largo del siglo XX, esa atención siempre estaba presente, porque cuando se creó el seguro médico, posteriormente que tuvo un desarrollo no solo en el servicio escolar, sino que también en las cajas de salud. Cuando se creó el Servicio Nacional de Salud, se potenció esa idea de que la salud dental debía ser promovida por el Estado, y también crear una red de asistencia dental. Pero ya en la década de 70, después del golpe militar, se reformuló esa institucionalidad, y nuevamente esa idea de la odontología liberal. Bueno, es parte también de un fortalecimiento de un concepto de salud liberal, donde al mercado se le da un mayor espacio que el que tenía antes. Y es una atención que, hoy está nuevamente en la misma atmósfera. Si nosotros revisando estos documentos, hemos visto que de nuevo está ese diálogo entre qué tan liberal, qué tan social. Hoy parece ser que el consenso es hay que remodelar nuestro sistema de salud para que esa idea social nuevamente sea la base de este afán que tan moderno de que la salud sea un bien social para toda la población.
Queremos agradecer al profesor César Leighton, al profesor Marcelo López, porque gracias a la mirada de la historia podemos actualizarnos todas las preguntas y, como ya ven, a fines de septiembre vamos a estar haciendo todas estas preguntas también a nuestros futuros, alguno de ellos, presidente de la República. Muchísimas gracias por el trabajo del Museo Nacional de Odontología. Los dejamos a todos invitadísimos a que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
La última moda en jeans para hombres.